Pongas Pimienta, porque está en Madrid y es pampeana, además, así que no hubiera podido estar aquí en la legislatura porteña. Vamos a dialogar con María Silvia Dilicia, que es doctora en historia por el Instituto Universitario Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado, yo le diría, dos temas fundamentalmente. Uno, la salud en las comunidades originarias, y el contacto con las tropas, especialmente aquellas tropas que dieron en llamar, según la visión liberal mitrista, la conquista del desierto, y que fue el sometimiento a los pueblos originarios. Silvia Dilicia estudia lo que significó la viruela, pero no solamente estudia ese tema, sino que estudia las burocracias. Doctora Dilicia, un gusto saludarlo. Aquí estamos con Andrea Recupera, con Mariano Grando, con Mariel Cosaki, y yo soy Eduardo Anguita. ¿Cómo está usted?
Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos muy bien. Muchas gracias también a Eduardo Anguita, a todo el equipo, y sobre todo estoy contentísima en aparecer, bueno, aparecer la voz en Radio Nacional, que es una, bueno, una radio que yo escucho muchísimo cuando estoy en Argentina, no tanto aquí en Madrid.
Qué
pero
bueno.
La verdad que es un gusto para mí. Aquí no es tan temprano, entonces también está bueno. Pero bueno, leyendo lo que estás diciendo, sí, sobre mi currículum, ahora que estoy más lejos, he trabajado también otros temas. Me doy cuenta que parece muy diferente, ¿no? Parece muy diferente la viruela, los indígenas y la burocracia. Pero de hecho hay una conexión entre ambos temas que son tan diferentes. Y tienen que ver con los ordenamientos jurídicos, legislativos, que distintos estados hacen, ¿sí?, para en algunos casos administrar cuestiones que tienen que ver con la discriminación, ¿sí? Es una forma de discriminar, pero orientada hacia lo que sería una racionalidad estatal. De todas maneras, entiendo que son intereses, uno de los cuales, la viruela, tiene que ver mucho con nuestro pasado cercano, ¿no?, de la pandemia. Eso me llevó a volver, exacto, incluso a analizar una historia más larga sobre la viruela, la única enfermedad erradicada en el mundo. Y yo había hecho trabajos al inicio que, digamos, profundicé después, el año pasado, empecé con eso y ya tengo unas cosas más avanzadas, porque es muy interesante el camino que recorre la viruela en Argentina. El artículo por ahí que tengo publicado tiene como temas la idea de cómo una enfermedad se puede transformar en un arma, ¿sí?
Exactamente.
Algo que parece de ciencia ficción, que parece 007, pero que está en la cabeza, en las miradas y en ciertas discusiones de los positivistas del siglo XIX.
Doctora Dilicia, cuando uno habla de la Primera Guerra Mundial, las armas químicas, cuando uno ahora se pregunta si en Irak hubo o no armas biológicas, ya no es ciencia ficción, es algo que se utiliza a veces como guerra propagandística y otras veces como arma letal. En el caso de la viruela, sería interesante que usted nos resuma, porque obviamente yo leí ese artículo académico muy extenso y muy fundamentado, que nos explique la diferencia entre una excursión a los indios ranqueles y aquella historia por la cual después el general Roca, ya con una visión de una Argentina agroexportadora y de conquista de la Patagonia, con el pretexto de que Chile podía quedarse con la Patagonia, de lo que significó la viruela.
Bueno, la viruela es una enfermedad realmente muy peligrosa. Hoy, ya les digo, la única erradicada en el mundo. Es un virus que se transmite de hombre a hombre, sin vectores, por el aire, y esto lo hace aún más peligrosa porque, digamos, no requiere del agua, no requiere de insectos o de otro vector para transmitirse. Era una enfermedad que existe hace mucho tiempo, hay, digamos, rastros de esta enfermedad en todos los continentes, pero llega a América de la mano de los españoles, fundamentalmente, llega no de manera consciente, sino inconsciente, con los implementos en los buques, entre los objetos y utensilios usuales. Y en el caso de Argentina, tenemos epidemias de viruelas que ya estaban en el siglo XVIII y que afectaban gran parte de la población de Buenos Aires, pero también de otros sitios donde había sociedades indígenas en situación de dominación, ¿sí? Por ejemplo, en las Misiones. Ahí sabemos que había viruelas. Ahora, en el Río de la Plata ingresa la viruela, y un tema que a mí me interesa mucho, que es su principal elemento para combatirla, que es, en primer lugar, la inoculación y luego la vacunación antivariólica. O sea, las dos historias, que es lo que yo trato de ver ahora, cómo las dos historias de la vacuna y de la viruela están interconectadas. ¿Por qué? Porque, hay todo un proceso que obedece a una instancia prebacteriológica y se corresponde, con una etapa iniciada en Europa, por el cual se sabía que inoculando un producto muy similar al virus humano, que era un virus vacuno, se podía prevenir la enfermedad. Eso se hacía, en primer lugar, llevando con una lanceta, ¿sí?, ese producto de una persona enferma que había sobrevivido a la viruela a una nueva, ¿sí? A partir de allí, se sabe entonces, desde mediados del siglo XVIII se conoce este proceso, luego con otras investigaciones de Jenner, esto es una cosa muy conocida en la historia tradicional de la medicina, se conoce que hay virus similares y aplicando esos virus similares a las personas es posible la prevención. Esto, está muy conocido cuando estamos frente a la conquista del desierto, ¿sí? A esto, este proceso que ya sabemos que tiene una connotación de expulsión, de exterminio y de repoblamiento de las tierras, de la Pampa y de la Patagonia. Ya digo que está bien conocido el proceso entre médicos, pero también entre militares, y también otra serie de intelectuales, religiosos. Es decir, la gente ya sabía que vacunando o inoculando era posible prevenir la viruela. Sin embargo, frente a determinadas situaciones no lo hacen. Y eso es lo que me parece a mí interesante de estudiar, ¿sí? Y cómo hay voces muy diferentes que argumentan a favor del proceso que tiene que ver con la vacunación de los indígenas. ¿Por qué? No solamente por humanismo, ¿sí?, sino también porque a través de la llevada de llegar el virus, también llegaba el contagio hacia los que, estaban en ese momento a salvo de la viruela. Un tema interesante para ver aquí, Eduardo, es la referencia a por qué los indígenas o las sociedades originarias en América tenían o sufrían la viruela de manera casi catastrófica, y no tanto las sociedades africanas o las sociedades europeas. Y esto tiene que ver con un proceso muy antiguo de poblamiento del continente americano, o sea, nos remitimos a varios milenios de antigüedad, ¿sí? Estas bandas que pasaron por el estrecho de Bering o por Beringia lo hicieron a través de lo que se llama una barrera del frío, y esa barrera del frío provocó que determinados virus no llegaran al continente americano. Entonces, eso hizo que cuando los españoles llegaron, y después toda la población blanca, y aún los africanos como esclavos, introdujeran ese virus para el cual la población originaria no tenía inmunidad de siglos, que sí tenía la población europea o africana. Entonces, volvemos a la conquista. En ese momento, entonces, las tropas y sobre todo los comandantes de esas tropas saben perfectamente que la viruela es letal, ¿sí? ¿Por qué digo que es letal?
Dilicia, la interrumpo un segundo. Sí, la verdad es una clase esto, es extraordinario. Pero la interrumpo un segundo porque usted dice las tropas y me gustaría situar el año y qué tropas.
Bien, se trata en especial de lo que yo, digamos, miré mucho más, es la llegada de los contingentes militares que invaden los territorios autónomos en La Pampa y la Patagonia argentina, ¿sí? Entre 1879 y 1881, en ese periodo en particular, ¿sí? Y entonces, en ese momento, los afectados, digamos, quienes son conquistados, ¿sí? Y se realiza aquí una guerra que se habla generalmente de un paseo militar, ¿sí? Una guerra muy rápida, se toma prisioneros a gran parte de las lanzas, es decir, aquellos que eran considerados guerreros dentro de, digamos, hablemos en general de el grupo mapuche, ¿sí? Y se lleva a tantos a ellos como a sus familias, ¿sí? A los niños, mujeres, a todos se los lleva en principio a Martín García, ¿sí? Una isla que era un presidio, ¿sí? Es un presidio, y allí se dispara realmente la viruela, ¿sí? La viruela ya había habido, tenemos menciones de que la viruela era una enfermedad muy temida entre los indígenas, que por otra parte no tenían ningún paliativo, ¿sí? Y lo que solamente podían hacer frente a esta enfermedad era abandonar a los enfermos, o al menos hoy diríamos aislar a los enfermos, pero nuestras fuentes, que son del lado blanco, dicen abandonar. Se les dejaba agua, se los dejaba cerca de un curso de agua generalmente, algo de alimento, y en general todos, digamos, todos se iban de ese sitio.
Doctora, perdón, que Mariana Orandi la saluda. Quería recordar el tema de Juan Manuel de Rosas, ¿no? Él se vacuna incluso delante de las tribus en el año 1837, 38 aproximadamente, cuando dos caciques le van a pedir, bueno, la solución de los cristianos a este problema tan fuerte de la viruela. Y él le dice, bueno, ustedes deben elegir el remedio que más les convenga, pero la vacunación, que era esa pequeña incisión que se hacía en la piel, donde se ponían costras de la enfermedad, bueno, lo hace delante de ellos y muchas tribus adoptan la vacuna, ¿no?
Sí, él lo hace en un momento, es un relato de Parrish, muy interesante, del cónsul inglés en Buenos Aires. Y él, que era un partidario bastante ferviente de Rosas, al menos en ese momento, dice que a partir de ahí, Rosas logra que al menos 100, habla de 100 personas, se vacunen. En realidad no es vacunación, sino es inoculación, porque no utilizan el virus. Claro. Vacuno, sino el virus vivo. Pero la idea es, digamos, cómo Rosas utiliza esto frente a sociedades originarias que eran a su vez aliados de ellos, porque se trata del grupo de tapalqueños, ¿sí? Con los cuales Rosas había disparado toda una serie de circuitos y redes políticas para lograr hacerse con determinados territorios. Pero, de todas maneras, una cosa hay interesante en ese relato de Parrish, además, ¿no? Que cuando Rosas muestra a los indígenas la vacuna, les dice, se los muestra como la muestra de las señales, como un talismán. Y los indígenas tenían una relación con la viruela muy problemática, porque para ellos la viruela estaba vinculada directamente con la llegada del hombre blanco. Le llamaban Huinca Cutrán. ¿Por qué? Porque ante la escasa inmunidad, el ingreso de personas que no estaban dentro de las tribus traían, obviamente, enfermedades desconocidas, ¿sí? Y esas enfermedades desconocidas, como la viruela, que eran muy graves, se vinculaban directamente con procesos que, a su vez, tienen que ver con el significado de la enfermedad entre las sociedades originarias. La enfermedad se produce no por el ingreso de un virus, no por el ingreso de algún producto vinculado, como diríamos hoy, con bacterias, ese tipo de idea no está, sino con la idea del abandono de reglas y con la introducción de efectos que tienen que ver con el abandono de las prácticas propias, ¿sí? Entonces, lo que hace Rosas es muy interesante porque les dice a estas sociedades con las cuales quieren ser aliados, ¿sí?, les dice que en principio, les muestra un talismán y les muestra como talismán justamente la señal de su propia vacuna, ¿sí? Esto me parece a mí un hecho muy interesante porque señala a Rosas de manera muy diferente a cómo o a la relación que tienen los indígenas, la viruela y los blancos en 1879, ¿sí? Muchos años después, ¿sí? Aquí la viruela se utiliza de una manera diferente, se utiliza para expandir la enfermedad, para aumentar el número de muertos y a la vez para producir una cosa muy interesante en el proceso de guerra, que es la desarticulación de los grupos contrarios.
Doctora,
¿sí? La viruela produce eso, ¿sí?
Doctora Dilicia, por último, a mí me gustaría una reflexión, su punto de vista respecto de lo que es la historiografía tradicional liberal que habla de la conquista del desierto y que habla de la necesidad de que la Argentina se consolide en la Patagonia, y algunos dicen, bueno, simplemente con el Remington se logró abatir a los peligrosísimos tehuelches y mapuches, que eran todos hombres de a caballo, peligrosísimos. Me gustaría una reflexión suya breve, porque la verdad que todavía estamos muy imbuidos de una visión, por lo menos ingenua, cuando no hipócrita, de lo que es esa parte de la historia argentina.
Digamos, todos mis trabajos han apuntado en el sentido de analizar justamente ese proceso, ¿no? De qué manera el Estado oligárquico se expande, ¿sí? En Argentina en el siglo XIX para justamente eliminar a los grupos originarios y producir una transformación con el ingreso de inmigrantes que debían, incorporarse a las tareas agrícolas. Bajo esta lógica, las sociedades originarias no iban a servir para nada, servir entre comillas, ¿no?
Sí.
Entonces, no eran agricultores, se los consideraba ladrones, porque bueno, sus propias pautas de expansión y de circulación y de adaptación al medio ambiente eran consideradas como ataques a la propiedad privada. Me parece muy interesante en esta lógica de expansión oligárquica, ¿sí? Que destruye, que elimina y que no ha terminado aún, me parece interesante estudiar cómo algunos de estas personas que consideramos que forman parte de un grupo muy homogéneo, en realidad, ya en el siglo XIX, están planteando otras cuestiones, ¿sí? Están planteando, por ejemplo, alianzas, están planteando ciertas negociaciones y están planteando la necesidad de la supervivencia de los otros. Frente a eso, me parece que la enfermedad es un enfoque interesante para ver otras miradas sobre lo que consideramos, ¿sí? lo que seguimos considerando los otros.
Doctora Dilicia, una delicia escucharla. que siga disfrutando, seguramente estará trabajando en este momento en Madrid, pero que siga disfrutando de esta primavera en una Europa muy convulsionada, pero no tenemos tiempo ahora de hablar de lo que está sucediendo allá.
Muchas gracias. Me voy a comer un asado aquí en Madrid, aunque no parezca caramba, en el Escorial. Les agradezco nuevamente la posibilidad del contacto y de hablar por esta radio, a la que quiero mucho.
Bueno, un abrazo, doctora. La doctora María Silvia Dilicia, pampeana, historiadora, y cuando uno piensa en los caballos,